Le tuve que subir el micrófono porque es altísima nuestra invitada de ahora. Es Katy Aleman. Bienvenida, buenas tardes. Gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes, por favor, por favor.
¿En serio le tuve que subir el micrófono? ¿O no?
Sí, claro.
Sí, sí.
Bueno, a Katia no hace falta mucho presentarla, ¿no? Es un pedazo de nuestras vidas, actriz, artista, realizadora. Está además de estreno. Pero lo hablábamos recién fuera de aire. Estás como protagonizando una vuelta con todo en las redes sociales, con gente que te sigue, con discusiones que estás generando, ¿no?
Sí, sí. Bueno, las redes sociales son un largo trabajo. O sea, eso no te creas que fue ahora, hace 5 minutos. No. Eso es algo que hay que cultivar y educar, además,
¿por
a
qué?
La gente.
¿Por qué?
Y porque viste que en las redes, si no, cada uno se despacha con su cosa emocional, su pensamiento emocional, y yo reprimo. Yo digo, no. Las ideas se discuten con argumentos.
¿Y quién te convenció de entrar en ese mundo en un principio?
No, es que en las redes.
Sí.
Y no me quedó más remedio, la verdad, porque, digamos, cuando empecé con Reciclarte, en particular, en el 2009, ahí primero me hicieron redes otras personas, y yo estaba, yo no quiero redes. Y ahí, bueno, empecé con las redes, primero lo manejaba otra gente, y después dije, no, lo tengo que manejar yo, ¿no? Tengo que empezar a manejarlo yo. Y bueno, ahí me puse a manejarlo yo. Twitter no, tengo, pero no uso.
Es muy hostil.
Sí, es muy hostil.
Bueno,
aparte no me gustan los 140 caracteres, ¿viste? No me llevo bien con eso yo.
Con los límites, en general, ¿no? Bueno, en Instagram digo que generaste discusiones porque, por ejemplo, te pusiste a hablar de la belleza de las mujeres, de la gerontofobia, de cómo se trata a los cuerpos cuando pasa el tiempo. ¿Qué onda? ¿Qué balance sacas de eso?
Bueno, por suerte estamos en una época en donde esto ya no es más tan tétrico, porque digamos, hace 20 años atrás era como que te tenías que operar, no sé, no había otra opción, ponele, ¿no? A determinada edad. En cambio ahora está como bien visto, si no te operaste, no te hiciste nada, no tenés ninguna intervención, entonces todo el mundo, no se hizo nada, ya es como una, viste, tenés como una medallita que llevas por eso. Así que no, yo igual nunca hubiera cedido porque me parece como, viste, ¿por qué uno va a ceder a la imagen de una ficción de algo que uno cree que tiene que ser?
Bueno, pero al revés, uno pensaría que ahora que estamos todos tan sobreexpuestos, que todo el mundo tiene redes y saca fotos y selfies, qué sé yo, al revés, está más condicionado a que su cuerpo sea hegemónico.
No, pero bueno, están los filtros, hay de todo para decorarte. Inclusive yo cuando tengo más éxito es sí. Cuando no tengo ni medio filtro ni medio maquillaje y encima salgo un poquito espantosa. Ahí les encanta.
Espantosa es imposible, Katia.
Imposible,
perdón que te lo diga.
No, de verdad, en serio. Pero ¿es una forma de provocarlo? ¿Es así también?
No. O sea, viste que es como un estudio que uno hace. ¿Qué es lo que funciona más en el inconsciente colectivo?
Sí.
Entonces yo me doy cuenta que en mi caso es a cara lavada, sin filtro y dentro de lo posible que se vean las arrugas.
¿Y mira, por qué crees que eso, no sé, genera como que te vean más, te escuchen más? ¿Qué crees que hay detrás de eso?
Y yo creo que también tiene que ver con, primero, bajarse de todo un sistema de consumo y de determinados modelos que justamente hoy están puestos en discusión. Que creo que eso es lo bueno de esta época, ¿no? Porque si no, justamente, ¿no? De construir toda esta imagen de las mujeres y de los varones también, en definitiva, porque, digamos, los varones por ahí no tienen tanto sobre sí mismos, pero sí sobre lo que desean, ¿no?
Sí, claro, claro, obvio.
Entonces también tenés como esta doble cosa que de repente la mujer tiene que ser no sé ni qué, y no tiene nada que ver con la verdad de los sentimientos, del encuentro, de lo que realmente sucede entre un hombre y una mujer, o entre cualquier sexo posible que se quiera encontrar. Digo, no importa hombre y mujer, pero digo, ¿no? O sea, que los modelos siempre tienen que ser así, divinos y flacos y con ñeña. Entonces, hoy en día está bueno que se deconstruya eso, y creo que al yo ser representante de alguna forma de una época en donde eso no era así y donde la mayoría de las actrices, digamos, de mi época se han tocado la cara, Entonces eso tiene como mayor valor referencial, digo, ¿no? Uh-huh. Creo que pasa por ahí, es una interpretación que hago.
¿Te dicen algo las mujeres por la calle, digo, en la vida real, no virtual? ¿Te lo comentan?
Sí, ¿y qué te dicen? No, las mujeres no. No, los hombres casi no me piropean, pero las mujeres, muchísimo.
¿Qué te dicen?
Linda, hermosa, qué sé yo, odiosa. Mirá. Y muchas me dicen esto, ¿no? De haber sido referente de otra época en donde no, digamos, hoy en día se dice una mujer empoderada, ¿no? Pero yo siempre fui así.
Claro.
Entonces la gente, las mujeres en particular, de, digamos, de ya más grandes, ¿no? No las pendejas, porque las pendejas están en otra, ni saben quién soy. Pero digo, las mujeres, ponele 35 arriba, para arriba, 40, ¿no? Sí. Como que me agradecen, como que yo abrí puertas o, digamos, fui como referente de otra posible vida, ¿no? Porque eso es lo que me dicen, como que realmente, gracias a vos, que fuiste la primera que ahí bancó.
Está bueno, ¿no?
Claro, pues sí, en esa posición de vanguardia que tuvieron mujeres como vos en ese aspecto, todo lo que fue el movimiento de los últimos tiempos, digamos, no te amedrentó, digamos, te sentiste parte de eso. Porque hay quien puede tener la actitud de decir, yo eso lo pensaba hace 30 años, ¿no? A vos eso no te pasó, estabas imbuida en ese feminismo.
No, la verdad que yo agradecí que eso sucediera porque me parecía fundamental, ¿no? O sea, me parecía muy importante. Sí, yo lo viví de pendeja en Alemania cuando fui a estudiar a Alemania, ¿no? Entre el 76 y 79. En Alemania era directamente, no le podías abrir la puerta a una mujer del auto porque te puteaba. ¿Entendés? Era como ahora que le dicen la feminazis.
Sí.
Bueno, eso era moneda corriente en Alemania en esa época.
Mirá.
¿Entendés?
Claro, la primera oleada del feminismo.
La primera, ¿no? Todo lila, sí. ¿Viste? Y todo, sí, todas
justo
las mujeres.
En Alemania decir feminazis es un poco, no es el mejor lugar, ¿no? Porque seguramente había feminazis, o sea, mujeres nazis. O sea, que la mujer de Goebbels, por ejemplo, era una feminazi.
Sí. Claro, otra cosa.
Sí. No, bueno, pero eran muy, muy radicales, quiero decir.
Claro,
¿no?
sí.
Eran
sí,
muy,
entiendo.
Muy radicales, intelectualmente además radicales.
Bueno, de hecho, en la película que acabas de estrenar, volvés un poco a ese origen alemán de tu familia, ¿no? La película se llama La Sudestada. Yo todavía no la vi, pero me dijiste que arrancó muy bien.
Sí, la verdad que es una alegría. A la gente le gusta mucho. Es una película rara.
A ver, ¿por qué? ¿De qué haces vos?
Me gusta eso, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venís vos, ¿no? De que la familia que venís, tu mamá siendo en su momento sin experimental y todo.
Bueno,
eso.
Hay unos fragmentos de una película de mi mamá que forma parte de la película, porque para contar el personaje de la coreógrafa esta que yo interpreto, que es una coreógrafa que le va muy bien en la vida y que está haciendo una retrospectiva en donde tiene que hacer como la cereza de la torta su obra mejor de todas. Y está en esta crisis creativa, que justamente de eso se trata la película. Para contar la historia del personaje, que un detective contratado por el marido la investiga y la persigue, ¿no? Entonces él, a medida que va estudiándola, empieza a ver todo este material de archivo, entre ellos una película de mi mamá, en donde yo trabajaba, ¿no? En donde yo,
¡wow!
Así
mirá.
Que sí. Y dialoga muy bien todo el material de archivo de la película. Con la historia, con los sueños, porque tiene como planos oníricos también del personaje, ¿no? Y cómo se van cambiando los planos y otro material de archivo también, y la coreografía de Diana Seinblum, que es genial. Y todos estas diferentes capas narrativas dialogan muy, muy, muy bien.
Qué lindo, Así que, qué lindo. Sí. Se puede ver en cines desde el jueves pasado, ¿no?
Sí, están los Cinemark Hoyts acá, por donde le quede bien a cualquiera, creo que está por todos lados.
¿Y es alemana esa coreógrafa que vos componés?
Tiene, no sé si, no es alemana, es argentina, pero digamos que, como todo, yo también me llamo alemán y claro. Bueno, ella se llama Schultz, o sea que se supone que...
Bueno, quiero hablar un poco de tu familia, porque, bueno, Gaby hablaba de tu mamá y tu papá, nosotros somos periodistas, nosotros tres nos conocimos en la redacción de un diario, el diario Crítica.
Ah, mira.
Después Nahuel, bueno, nada, era amigo mío y quedó.
Yo por suerte no soy periodista.
Claro.
Yo zafé.
Zafó de esa plaga.
Ahí me tienen como cupo no periodista. Sí.
Pero tu viejo era de nuestro gremio y además fundador de un diario muy importante. para, sí, para la lengua alemana y para la comunidad alemana acá en Argentina.
Sí, sí.
Que es el Tageblatt, ¿no?
El Argentinisches Tageblatt, sí, que ahora justamente dejó este enero, fue la última publicación.
Sí, vos escribiste algo sobre eso en el momento que te enteraste del cierre, ¿no?
Que sí, era... sí, sí, porque el que estaba, porque había fallecido el jefe de redacción, Stefan Kuhn, y quedó todo a cargo de mi hermano, y mi hermano tiene 95 años. Entonces seguía escribiendo la mayor parte de los artículos, pero en un momento dijo, esto no puedo más.
Claro, claro. ¿Tu hermano quién decís vos?
Juan.
Juan Alemán.
Juan Alemán.
Claro, vos sos media hermana de Roberto.
Y de Juan.
De los dos. Ellos, sí, entre ellos dos son hermanos.
Hermanos.
De padre y madre. Sí. Bueno, ¿y ese diario originalmente cuando lo funda tu papá? Es un diario...
Lo funda mi abuelo, en realidad, porque era un semanario.
Ah, contame esa
originalmente.
Historia.
Originalmente.
Porque lo que sé es que en su origen era una publicación antinazi.
Ah, sí, eso fue parte de la tarea de mi padre, ¿no? Eso ya, digamos, cuando él empieza a trabajar en contra de Hitler, o sea, cuando lo empieza a ver que se viene, porque primero él tuvo como la visión de que iba a pasar lo que pasó. Ajá. Y ahí empezó como a militar, digamos, muy, muy intensamente en contra de Hitler, que justamente tuvo muchos problemas de relaciones exteriores acá en el país por ese motivo. Y bueno, y además hizo todo este trabajo de recibir a toda la inmigración judío-alemana que salía huyendo de Alemania, ¿no? En la época de la Segunda Guerra.
¿Y vos de eso tenés recuerdo vivo, digamos, de haber tratado con esa gente que huía y eso?
Mira, vos es que yo una vez fui, porque yo obviamente soy mucho más chica, mucho, ¿no?
Claro,
yo,
por eso. Esa generación es la de mis abuelos que tendrían, claro, hoy 90,
claro,
95.
Como mis hermanos.
Claro.
Sí, mis medio hermanos. No, yo por supuesto que ya pertenezco a otra generación, nada que ver, pero sí, por ejemplo, fui al colegio Pestalozzi, que es el colegio que fundó mi padre, para que justamente, entre otros, ¿no? Pero él fue el promotor de que se funde ese colegio para justamente preservar la lengua alemana y la cultura alemana del nacionalsocialismo, ¿no? Del nazismo, digamos,
que no se la queden ellos.
Claro, porque ya todos los colegios alemanes acá empezaron a cantar el himno nazi.
Ah, mira vos.
Con el puño en alto.
Ah, o sea que el Pestalozzi también tiene un origen antinazi como reacción a ese...
Sí, y mi padre fue el que promovió eso, digamos, organizó que se haga.
Mira,
¿no?
Vos, mira vos.
Eso que fundó en parte, ¿no? O sea, el colegio Pestalozzi, justamente.
¿Y había conflicto acá entre los que eran más de hacer seguidismo de Hitler y los que oponían esta resistencia?
Sí, por supuesto. Había, por ejemplo, yo iba a la Pestalozzi primero, ¿no?
Sí.
Fui toda la primaria. Era la única... Era yo y uno más éramos los únicos Hoyts.
¿En serio? Mirá, sí, vos. ¡Qué loco!
Sí, sí, los únicos. Porque todo el resto, claro, absorbió toda la inmigración judío-alemana.
Claro,
¿no?
Claro.
Para seguir aprendiendo alemán y para seguir, digamos, la cultura alemana es muy importante, ¿no?
O sea, sí, sí, por supuesto.
Entonces, todos los filósofos, imagínate.
Sí, sí.
Y después, yo en un momento determinado me mudé y, bueno, en fin, cuestiones, y empecé a ir a la Goethe. Después, pero ya, o sea, 70 estamos hablando, ¿no?
Sí, sí, claro.
O sea, fuera de la situación, absolutamente. Pero me acuerdo que cuando llegué de la Pestalozzi, algunos de la Goethe, los chicos, mis compañeros, me miraban y me decían, ¿y vos sos Moishe? Como diciéndome, ¿viste?
Tranqui, así con el comentario.
Sí. Así que sí, estaba muy instalado. Y bueno, y estaba el otro diario, el diario alemán, que es la Freie Presse, que era nazi. Entonces era siempre esta... Porque había muchísimos alemanes que estaban acá y que habían venido que eran pro-nazis, ¿no?
Sí, claro, claro.
Había muchos.
Sí, sí.
Y entonces esos compraban la Freie Presse. Y los otros no, la Argentina Estable.
Qué bueno.
Así que
qué
sí.
Loco. Sí. Bueno, y con tus medios hermanos, me imagino que la relación en términos políticos habrá sido de tensión en algunos momentos, ¿no?
Conociendo
cómo pensás,
sí,
vos.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo...?
Siempre fui muy... pensé muy distinto que ellos.
Sí, porque vos tuviste posiciones de izquierda, pero además, mismo por tu actividad, ¿no? Por lo libre que fuiste en la dictadura, que te han metido presa más de una vez. ¿Eso cómo lo procesaron?
Por averiguación de antecedentes, quiero aclarar, ¿eh?
Sí.
No, te metieron presa más de una vez. ¿Viste qué hizo esta chica? Algo habrá hecho, ¿te acordás?
Como bueno, se decía en esa época. Claro, claro.
No, bueno, siempre fue una cuestión bastante complicada, la verdad, esa, ¿no? Es algo que, en fin, viste, yo tuve mi primer novio desaparecido, en fin, viste, yeah. Fue todo. No, bueno, con el tiempo, para mí, yo puedo comprender que mis hermanos eran unos convencidos, digamos, de ser de determinada orientación económica, porque ellos eran más bien técnicos, ¿no? Los llamaron por técnicos, ¿no? Por estar afiliados con la... Y era mi familia muy antiperonista, tengo que decir, ¿no?
Claro.
Eran profundamente antiperonistas. Así que un poco también por eso calculo que mis hermanos aterrizaron en la dictadura, cosa que para mí siempre fue muy difícil de
digerir. Hay una historia en base a esa a lo ideológico de uno de tus hermanos que le explota una bomba en uno de los goles de Argentina contra Perú en el Mundial 78, porque estaba en contra de la organización del Mundial.
Sí, Macera le puso.
Exacto.
La bomba.
Sí, 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 sí. Esa historia está muy contada.
Muy, muy violenta la época. Sí, sí. Muy violenta esa época.
¿Y vos en ese momento cómo la vivías? ¿En qué andabas? Dijiste que estuviste estudiando en Alemania, después volviste, ¿no?
Yo me fui en el 76, me fui un mes después del golpe, por suerte, y agradezco. Yo me iba a ir de todas maneras, porque terminé el colegio y me iba a ir a estudiar a Europa. Pero la verdad es que yo me fui enterando de todo lo que pasaba en Amnesty International allá.
Claro.
Yo iba a las reuniones de Amnesty y me enteraba allá lo que estaba pasando, que acá nadie sabía. Y bueno, y después mi familia, por supuesto, no quiso que vuelva y me quedé 3 años de corrido.
Pero cuando volviste todavía estaban los milicos.
Estaban los milicos, pero ya había pasado lo peor, claro, ¿no? Ya claro. Habían barrido con toda la gente que querían barrer, ya la habían... ¡Qué temas tristes sí, estos, Katia, chicos!
¿Cómo incidió ahí tu mamá en lo que vos decidiste ser después? Que te dedicaste a la actuación, digo, una madre que estaba... vinculada justamente al mundo del arte. ¿Tiene ahí alguna incidencia o casualidad?
No, no, no. Mi madre fue... Imagínate que mi vieja... todo lo que hizo ella, que bueno, el año pasado hubo una muestra retrospectiva de toda su obra en la Galería Rolf. Y también Florencia Jordana Brown, que es la dueña de la galería, la llevó a Arteba con el stand, y también a Arco, o sea, es la representante exclusiva de la obra de mi madre, completa. Y la verdad es que mi madre hizo mucha obra, o sea, fue muy pionera mi madre. Fue una abre caminos también.
Claro,
¿no?
re.
Fue una abre caminos. Tanto en los happenings que hacían en la época del Ditela, como en el cine experimental, y después con el Teatro Butó, que ella fue pionera del Teatro Butó en la Argentina, ¿no? Unos espectáculos bellísimos. Y además performer en cemento. Hacía unas performances avanzado. Increíbles mi mamá.
O sea que era una empoderada también antes
sí,
de tiempo.
Sí, ¿no? Y con mi vieja nos rellevábamos muy bien. Y además ella me ayudó toda mi vida. Fue súper apoyo. Y yo le agradezco hasta el día de hoy a mi madre todo. O sea, la verdad que le agradezco todo.
Qué espectacular. Es Katia Aleman, por si no le reconocen la voz, la que está sentada a la mesa de Pasaron Cosas, en un lujo que nos estamos dando. Katia acaba de estrenar Sudestada, una película que pueden ver en los cines. Y bueno, con ella vuelve a la pantalla grande después de haber protagonizado otros grandes éxitos.
Viste que las últimas semanas se habló mucho de la serie de Fito y demás, pero no me voy a meter en la serie, pero sí en algo que uno cuando va hacia la serie vuelve a los 80, ves determinados mundos. Y vos viviste mucho lo que fue la creatividad de esos años 80, la vuelta a la democracia. ¿Hoy vivís esa misma creatividad o lo ves con melancolía lo que eran esos tiempos del Bar Einstein, de cemento, de todas las movidas, del paracultural y demás?
No, yo no soy ni nostálgica ni melancólica. O sea, agradezco haber formado parte, digamos, de toda esa movida, ¿no? Que fue maravillosa en el Einstein, en cemento. Y
como pronuncia Einstein, sí, es impresionante. Sí. El Pestalozzi.
Y bueno. Pero la verdad es que no tengo... Me parece que hoy en día... No, estamos viviendo una época, chicos. Esto es una época que no lo hubiéramos soñado nunca.
Ah, ¿como buena decís vos?
Pero pero vos viste la cantidad de cosas que suceden, la inteligencia artificial, internet, qué sé yo, la comunicación constante de todos con todos, la información, que pues yo puedo comunicarme con uno que está en el medio del desierto de Mongolia y hablar por teléfono con video.
Es que a mí, o sea, no sé si me gusta tanto eso.
Impresionante.
Genera ansiedad.
A mí me parece impresionante la capacidad de intercomunicación, de conciencia, la interdependencia que tenemos entre todos, porque esto es una manifestación, digamos, de la interdependencia colectiva del espíritu del tiempo. Y me parece, a mí me parece una época fascinante.
Ah, bueno, está bien, está flasheando, Katia.
Con todos los desafíos, ¿no? Porque tiene gravísimos desafíos. O sea, nosotros estamos en una crisis ambiental tremenda.
Claro.
Pero al mismo tiempo tenemos esta posibilidad de intercomunicarnos con tanta velocidad que hoy en día, yo empecé con Reciclarte en el 2009, y hoy en día, ¿cuánto? 14 años después, la verdad es que es impresionante, es exponencial como la conciencia aumentó, digamos, sí, ¿no? Totalmente. En relación a
medio ambiente. Y a nivel artístico, ¿crees que también estamos en un mejor momento?
Mira, yo creo que, bueno, viste, la pandemia fue medio arrasadora en ese sentido, sobre todo para los artistas, ¿no? Pero ahora es como que se volvió a retomar la efervescencia más que nunca, y hay de todo que vos podés ir a ver en esta ciudad, es impresionante. Yo digo, es la meca de la cultura occidental, Buenos Aires.
Sí, sí, no,
te juro, a mí me parece.
Un foro impresionante.
Es impresionante la cantidad de cosas diversas que vos podés ir a ver, escuchar, participar, pero no coincidís, experimentar.
Por ejemplo, ¿no coincidís, por ejemplo, con esos músicos que dicen, bueno, la música de ahora, el trap, no es tan creativo, tan variado o tan polifacético como era el rock?
Bueno, porque hay una cosa más orquestal en el rock, ¿no? Y esto tiene, digamos, sí, viste, qué sé yo, también decías Palito Ortega, viste, en su época, y te cantaba con tres tonos, ¿me entendés? Y era lo mismo, claro, o sea, ¿no?
Es cierto.
Siempre tuvimos como
vaivenes,
¿no? Músicas de diferentes estilos, que se desarrollaba más una o más otra. Hoy en día tenemos el reggaetón. Yo celebro el reggaetón.
¿Ah, sí?
Sí, porque vos sabés por qué.
¿Por qué?
Porque los argentinos siempre fueron bastante pata de palo.
Ajá.
Y con el reggaetón, te digo, es que se bailan todos.
Incorporamos la cintura.
Con el meneíto.
El perreo. ¿Sos de perrear, Katia, vos?
A esta altura de puede
en cualquier momento. Ponele que un poquito.
Pero contabas que bailabas y mucho y muy bien.
Bailo.
Claro, claro, claro.
En la película bailo.
En la película bailas.
Hasta en bolas bailo.
Listo, ya está, ya los convencí,
Katia,
chicos.
Con eso.
La sudestada, es la película que acaba de estrenar.
¿No entras en patines en la película?
No, en patines no.
Katia,
pero bailo, sí.
Gracias por visitarnos. Vamos a ir a ver la peli. Y gracias por regalarnos también estos pedazos de tu historia.
Muchísimas gracias.
Son súper interesantes. Y me imagino también inspiradores para muchísima gente.
Muchas gracias por invitarme.
Es Katia Aleman, actriz grosa de la Argentina. Acá en Pasaron Cosas.